Bienvenidos a BIM Station. BIM Station es un podcast acerca de la metodología BIM y su aplicación en la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. BIM Station es producido por Taller de Tres Arquitectura y BIM International Colombia. Estamos en la senda de la metodología BIM. Muy buenos días, nos encontramos hoy aquí para una nueva escenario, una nueva grabación de nuestro podcast. Nos acompaña hoy un invitado muy especial a quien le voy a pedir a Alejandro González que nos la presente para nuestra emisión del día de hoy. Alejandro, muy buenos días.
Buenos días a todos. De nuevo aquí Alejandro González de Taller de Tres junto con Germaine Acuña en esta serie de podcast que estamos emitiendo con el propósito de difundir experiencias diversas respecto de la metodología BIM y su implementación en Colombia. El día de hoy nos acompaña la arquitecta Jenny Bonilla, a quien cedo la palabra para que por favor se presente y nos cuente su papel y su rol en la compañía en INACAR, y damos inicio a la conversación. Buenos días, Jenny.
Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Jenny Marcela Bonilla, soy arquitecta de la Universidad Nacional y en este momento trabajo en una constructora que se llama INACAR en el departamento de diseño.
Ok, Jenny, muchas gracias por aceptarnos la invitación, por estar aquí con nosotros. Quisiéramos empezar a charlar acerca de, pues ya nos cuentas de tu perfil, de lo que vienes aquí trabajando. Quisiera que nos contaras y a los que nos están escuchando, ¿cómo fue que tú llegaste a esto del tema del BIM? ¿Cómo fue que te encontraste con ello?
Pues yo venía como de un trabajo de hacer una maestría en España, y pues en España estaban, en Europa están como muy linkeados al tema del BIM, y cuando regresé a Colombia pues ingresé a trabajar a la constructora INACAR, y con la arquitecta Angélica pues arrancamos como con el proceso de implementación en la compañía, y pues
¿Y hace cuánto tiempo estuviste en esa maestría?
Yo hace como 4 años ya.
Reciente, es algo reciente, o sea, y cuéntanos allá en España, ¿qué fue lo que encontraste?
Pues lo que pasa es que en España o en los países europeos como que ya está muy oficializado el tema del manejo de la información de una manera más completa que lo que lo manejamos acá en los proyectos. Entonces, y los perfiles de los profesionales que pues contratan son un poco diferentes. Entonces, cuando regresamos aquí a Colombia, pues nos estaban empezando a ofrecer el tema de el presupuesto a partir del BIM. Entonces, pues era como más interesante ver cómo hacía uno el control del proyecto, y ahí empezamos como el tema de las cotizaciones, de ver cómo, pues cómo arrancar con el proceso de implementación en INACAR. Porque finalmente pues INACAR hace como todo el core del negocio, que es desde la concepción hasta la construcción y el mantenimiento, porque pues tiene unas empresas aliadas a las que le hacen mantenimiento.
INACAR está dedicada a la construcción de qué clase de proyectos?
Pues INACAR está en el mercado hace 29 años, el próximo año cumplen 30. Y pues inicialmente hacían proyectos de industria para una compañía aliada que se llama Italcor. Pero en este momento, pues hace ya algunos años, hacen proyectos de vivienda y comerciales.
Entonces, ¿y por qué consideraste que lo que viste en España o en Europa podía ser implementado dentro de la compañía? ¿Cómo fue tu propuesta, o a partir de qué conceptos llegaste tú a la arquitecta Angélica a proponerle que hicieran una implementación en BIM, o que empezaran a hacer una indagación respecto de lo que significaría BIM y cómo implementarlo en su compañía?
Pues a mí me preocupaba mucho el tema de la productividad de pues cada uno de los de las áreas de la compañía. O sea, que finalmente el departamento de diseño, que es como el gestor, no pudiera generar realmente una información concreta o que se viera así, ¿sí? Y que esa información finalmente podía afectar a un montón de cosas de ahí en adelante. Entonces, pues arrancamos a ver que si hacíamos que el departamento de diseño fuera un poco más productivo, y la información que diera el departamento de diseño fuera más real y concisa, tanto para los clientes pues externos, digamos, que serían las personas que compran la vivienda, o para los internos, que son pues las empresas aliadas, pues iba a ser finalmente más eficiente, ¿sí? Y pues que eso podía evolucionar a las otras áreas, que pues en el departamento de presupuestos y en el de construcción. Finalmente, pues el departamento de presupuestos como que se linkió de una al tema, porque pues para él sí es muy...
valor agregado total.
Sí, total. Entonces él dijo, ah, listo, o sea, ya tengo una manera de controlar más eficientemente si un proyecto es viable desde el principio o no. Y ya pues el de construcción es como que se linkeó, pero ahí vamos todavía como en la lucha.
Está en el proceso.
Sí.
Y en el momento en que tomaron la decisión de implementar o de empezar a proyectarse cómo iba a ser la implementación, ¿cómo encontraron el mercado? ¿Fue fácil encontrar empresas consultoras que les ofrecieran el servicio? ¿Había información disponible? ¿Había profesionales idóneos para el desarrollo de la implementación? ¿Cómo fue ese proceso antes de iniciar su implementación?
Pues a mí la verdad me pareció un poco complejo, porque era muy difícil. O sea, lo que yo buscaba y lo que buscábamos juntas era capacitar a la gente e implementar una metodología. Entonces, pero lo que la mayoría nos ofrecía era un software con el que trabajar. Entonces, pues sí, buscamos a mucha gente, pero se dedicaban era como a capacitar sobre el software. Y yo dije, pues no, o sea, ese no es el camino. Porque finalmente el interés es cómo cambiar la forma de trabajo de la gente y cómo cambiarles el chip, no cambiar el software. Y creo que eso es una cosa muy difícil de lograr dentro de una implementación.
¿Y eso,
al final?
Y eso nos dices que fue cuando, la pregunta es muy buena porque nos estás contando cómo fue cuando arrancaste. Ya llevas varios años en el tema, ¿cómo lo ves exactamente ese mismo tema ahora, hoy?
Pues ahorita está un poco más abierto el tema de la gente que quiere capacitar, porque de hecho pues digamos en el BIM Forum me encontré con gente que me estaba haciendo la cotización en su momento, que como que no lo logramos entender de cuál era el objetivo, ¿sí? Pero ya ahora dijeron, sí, o sea, primero tenemos que hacer que la gente entienda para qué sirve esto, por dónde vamos, y ahí sí, entonces ya están cambiando el perfil de cómo se presentan, cuáles son los objetivos, y ya no en un software específico.
De acuerdo, cambiando el chip.
Sí.
Y eso me lleva a otra pregunta que te quisiera hacer, y es, entonces, ¿implementar BIM en el país es más como una iniciativa privada o más como desarrollo de la iniciativa gubernamental? ¿Cómo lo ves tú que se está dando?
Pues es que a mí me parece que tienen que ser de parte y parte. O sea, tanto nosotros como responsables de la construcción, como empresa, ¿sí? De que finalmente debe... O sea, a nosotros nos interesa ser eficientes, ¿sí? Uh-huh. Que nuestro producto sea eficiente. ¿Cómo logramos eso? Pues con un nivel de productividad más alto, con los procesos más claros. Y por eso es responsabilidad privada, digamos. Pero okay, también hay una responsabilidad pública de decir, listo, o sea, yo no le recibo ninguna vía en Bogotá que no esté montada dentro de el sistema y dentro de el manejo de la información como tiene que ser, o sea, un protocolo real de la información. Pero pues sé que es un trabajo muy difícil y arduo.
Para quienes en este momento inician sus procesos de implementación, ¿tú qué les aconsejarías, teniendo en cuenta los pasos que han dado como compañía, las decisiones que tú has tomado como profesional, que también tomó la bandera y tomó el riesgo, porque finalmente fue un riesgo? Tú pusiste y asumiste la bandera aquí en la compañía y dijiste, ¿esto sale bien o sale? Porque están en riesgo muchas cosas, factores económicos, factores profesionales, un tema de credibilidad en el cual tú te la jugaste completamente. Entonces seguramente hay muchos otros, existen otros profesionales en la rama que pueden estar temerosos de hacer esas propuestas en sus compañías. ¿Por qué asumiste ese riesgo? ¿Qué no volverías a hacer y qué le recomendarías a esas personas que están a punto de dar ese paso y de lanzarse al vacío un poco?
Pues mi primera recomendación es escoger muy bien el equipo con el que se quiere arrancar el tema. O sea, nosotros hicimos un proceso como muy democrático, de explicarle a todos qué era la metodología y tal. Pero finalmente descubrí que uno al final tiene que tener un grupo más consolidado que esté muy comprometido con el tema y que tenga un espíritu así investigador y como haciéndole para que el tema evolucione, porque si no, no es muy difícil realmente. Pues no es que no se logre, pero sí es un poco difícil. Y lo otro, bueno, pues digamos que el tema, o sea, yo considero que al final sí es una inversión pues de tiempo y de capital humano, y yo sí considero que vale mucho la pena, o sea, porque finalmente la productividad es notoria y el manejo con el cliente sí es del cielo a la tierra en cuanto a la información. Entonces, digamos que sí vale la pena.
¿Qué te han dicho tus clientes? Entonces, en esos proyectos que has podido desarrollar bajo metodología BIM, ¿cuáles han sido sus primeros comentarios de tus clientes? ¿Cómo lo recibieron?
Uy, pues, digamos que el cliente final, al final, pues como que se engancha mucho con el tema de la visualización del proyecto.
Sí.
Pero pues de ahí para allá todavía es como un misterio para ellos. Pero, y en el tema de la coordinación sí ha sido un tema complejo, pues porque... como no tenemos una cultura bien específica de la metodología, entonces linkear como software y bueno, cosas así es un poco difícil.
Cuéntanos, cuando empezaste a entregar esos proyectos, ¿qué te dijeron tus clientes? ¿Cómo recibieron el tema?
Pues para los clientes finales, que son, digamos, los aliados de las empresas aliadas de INACAR, Y pues la gente que compra finalmente el producto, ha sido como muy chévere el tema de la visualización, pero digamos de todo el trasfondo, pues todavía como que no es muy, muy conocido, digamos.
Sí.
Pero el tema de, digamos, de la coordinación de los modelos, los clientes que son durante el proceso, se hace un poco difícil, porque todavía no está muy claro como la formalización de la metodología para que todos tengamos un mismo lenguaje de interoperabilidad.
¿Y eso es por, tú crees que es por desconocimiento, desconocemos las otras partes, los otros agentes, desconocemos esa forma de trabajar, o en qué crees que está pasando ahí?
Pues yo creo que somos víctimas de aprender un software y no un método. Entonces, es claro que, pues digamos, sí, dependiendo de cada software, pues cada quien lo hace como considera que es apropiado.
Sí.
Pero al final, cuando llegamos a la interoperabilidad, pues es un poco difícil. Entonces, digamos, hay que buscar pues un manager BIM más sofisticado que solucione todo.
Dispuesto a atender quejas y reclamos.
Sí, exacto.
Sí, eso es algo que no solo pasa con INACAR, sino pasa con muchas compañías, y es que cuando ellos toman la decisión de implementar una metodología, no siempre se cuenta con la fortuna de que dentro de sus oficinas cuentan con todos los profesionales. Entonces es necesario que involucren profesionales que están por fuera y que de alguna forma han aprendido un software. Entonces, cuando tratan de involucrarse en la metodología, nos encontramos con que hay productos que no están acorde a lo que la entidad necesita. Pese a que se les hace claridad sobre cómo deben ser entregados, les cuesta aún llegar a ese nivel de producto que requiere la compañía para sus procesos. Y es algo que sí se ha sufrido ya, y es algo no arraigado, pero sí es muy frecuente encontrarlo. Y es algo de lo que INACAR en este momento está en proceso de poder consolidar, porque uno de los obstáculos que no solo tienen ellos, sino que hay, es que en estos 30 años han logrado establecer un grupo de colaboradores externos en los cuales confían, en los cuales saben que pueden, en términos técnicos, entregarles un buen producto, pero que no pudieron ser involucrados en el proceso de implementación. Entonces, de entrada, decirles: no podemos trabajar con ustedes, o tienen que hacer el proceso de forma atropellada,
empieza a generar impactos en la implementación de la compañía. Entonces, de lo que he podido ver yo, ellos están en un proceso de transición en donde permiten o están permitiendo que sus colaboradores externos de a poco empiecen a entrar en la metodología, empiecen a entrar en el engranaje, pero ellos ya vienen con una inercia que empiezan a sentir y a ejercer presión sobre esos colaboradores. ¿Estoy en lo correcto?
No, yo sí tengo que decir que la verdad, los colaboradores han sido realmente muy receptivos al tema. O sea, yo no sé si es que hay como un boom en este momento, pero sí ha habido como, listo, o sea, hay que hacerlo. Se están asesorando, hacen la contratación externa para podernos cumplir. Entonces, digamos que yo sí siento que ahí...
receptividad.
Sí, exacto. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ya hay que mirar el tema de que sea rápido, pero bueno, es que con esto también es importante ser pacientes, ¿no?
Ah, bueno, eso que tocas es importante. ¿Hace cuánto empezaron ustedes el proceso de implementación?
Nosotros arrancamos hace, vamos a cumplir 3 años.
Pero
con el tema, o sea, es que nosotros lo hicimos como con paciencia, arrancar con que la gente entienda qué es el BIM, para dónde vamos, unas capacitaciones generales como en la metodología de cada área para que supieran qué les sirve a cada quien de la metodología, y después una capacitación sobre el software escogido, principalmente para el departamento de diseño, y después arrancamos con el proceso de implementación en proyecticos muy pequeños, en otros más grandes, con alcances diferentes dependiendo pues de cada arquitecto que estuviera manejando según el equipo de trabajo.
Y aquí quiero resaltar yo algo desde la experiencia que se da en el medio, y es que los procesos de implementación son evolutivos. Sí, no podemos esperar que sea un impacto inmediato. Es un cambio de chip, un cambio de procesos. La implementación va dándose de forma paulatina, y un componente importante es la paciencia, pero una paciencia soportada en alcanzar unos indicadores y alcanzar unos hitos a lo largo del proceso que permiten a la compañía indicar si va por buen camino, si en algunos puntos tiene que acelerar o si en otros tiene que desacelerar un poco para que al final el resultado sea bueno. La invitación es en ese punto es a que no se dejen llevar por el afán de la moda o el afán de la tendencia que puede, o el boom como lo menciona la arquitecta, sino que hagan procesos metódicos, que hagan procesos de forma pausada, de forma medida, y al final van a obtener éxito. Una inquietud que nos plantea, o que me planteo yo producto de esta conversación con Jenny, es ¿qué es más difícil, aprender un software o generar un cambio cultural en las personas? ¿Enseñarles una nueva herramienta de trabajo o explicarles que lo importante es asumir la responsabilidad dentro de un proceso? ¿Qué consideraste tú que fue lo más complicado?
Pues es que yo descubrí que depende de cada personaje, ¿sí? O sea, hay personas que son más fáciles de que aprendan un software muy fácil, ¿sí? Pero les cuesta el tema del método. O hay otras que aprenden el método, pero entonces ya tienen una crisis con el software. Entonces creo que por eso para mí es muy importante que uno sepa con cuál equipo es que va a hacer la implementación, ¿sí? Sepa las fortalezas y las debilidades para con eso saber... listo, a este personaje tengo que involucrarlo en este punto o a este en otro punto. Digamos que si vi que es muy difícil cambiar el chip de dibujar en 2D a 3D, no sé por qué es tan complicado, porque finalmente pues es más fácil visualizarlo y de tomar decisiones más rápido.
¿A qué línea de profesionales viste que le era más complejo hacer esa transición de 2D a 3D?
Pues digamos, sí, probablemente sean los que son más grandecitos. Porque sí, hay, digamos que los chicos de hoy en día, los profesionales de hoy en día, se están como desde muy temprano pensando todo
el tiempo. Sí.
Pero entonces a eso les da la otra crisis, que es la crisis de la crítica frente al modelo y a que lo está haciendo constructivamente, eficientemente, que es digamos, lo que le interesa la metodología para que yo logre tener una información real y consecuente.
Ahí resalto algo que tú mencionas, es la parte constructiva y la asociación que tiene con los profesionales, jóvenes, los profesionales recién graduados, y es tu BIM o la aplicación que tienes de BIM en tu compañía, ¿es para representar o es una herramienta de simulación constructiva o de visualización constructiva previa al desarrollo de la edificación? ¿Qué enfoque le han podido dar y qué has detectado en ese proceso?
Pues el enfoque que se le ha dado ahorita es lograr un modelo que me permita generar cantidades y especificaciones claras para poder manejar los presupuestos, y que ese modelo me sea coordinable, digamos. Pues porque finalmente aquí el manejo del 3D y mostrarlo pues se hacía con otro software sin ningún problema, pero digamos que como logramos que el área de presupuestos estuviera muy vinculada, ya como que el modelo se nutrió de esa información y ya en el departamento de presupuestos saben, digamos, que cuál es el alcance, y pues tanto los arquitectos de diseño ya tienen que ser profesionales que estén, pues que sepan qué es cada elemento constructivamente, cómo se mide, en volumen, lo que sea, para que sea eficiente. Digamos, la meta es que cuando logremos ya estandarizar eso, pues podamos migrarlo a construcciones y lo podamos linkear pues al tema del cronograma de obra y pues al control efectivo del presupuesto.
Interesante. Mira, ¿sabes qué encuentro con lo que nos cuentas? Estás en un proceso adelantado muy juicioso, muy que servirá de ejemplo que nos están escuchando de cómo es que se va a adelantar. Nos has dicho palabras claves como paciencia, tranquilidad, diferentes actores, diferentes edades, diferentes profesiones, un nivel de madurez de tu proceso en camino. ¿Qué recomendación o qué crees tú entonces que nos falta a todos nosotros que estamos ingresando en este tema, que estamos trabajando para estas otras empresas que quieren involucrarse y para llevar a Colombia a un nivel como lo que decía el año pasado el BIM Forum Colombia? El BIM Forum Colombia decía que esperaba que para el 2020 el 50% de las empresas dedicadas a la cadena de valor de la construcción estuvieran totalmente vinculadas bajo la metodología BIM. ¿Cómo es que vamos a llegar a ese porcentaje? Con lo que tú nos estás contando, ¿cuál crees que es el siguiente paso a seguir? ¿Hacia dónde debemos apuntar?
Pues yo la verdad le tengo mucha fe a que salga el documento formal de la metodología en Colombia, digamos, para los procesos licitatorios públicos.
Desde el público, que salga esa hoja de ruta.
Sí, porque es que ahí sí se vuelve casi que obligación pues generar el producto así. Y es para mí, digamos, en el BIM Foro hablaba este chico de Chile que mostraba como la experiencia que tenían en Chile, y me parecía muy buena la manera como eso que es público se lo empiezan a como llevar los privados para poder formalizar un método de trabajo para todos. Yo sé que eso va a ser una cosa muy difícil de llevar, porque
toma su tiempo.
Sí, toma mucho tiempo. Hay que ser conscientes de que hay mucho software, porque es que ese es un tema que me parece súper crítico, de la escogencia del software al final, sí. Porque pues no sé, cambiarle chip a la gente de que no es uno específico me parece difícil, pero pues creo que se siga, digamos, socializando, porque, digamos, en el BIM Forum, pues me encontré a gente como que ya como que estaba muy afanada de meter su compañía en esto y así, pero digamos que pues también creo que de parte de las constructoras es dentro de sus presupuestos anuales sacar esa partida para poder pues hacer el proceso de implementación y creer en eso.
Perfecto.
¿Tú consideras que BIM, como lo implementaron en la compañía o el proceso que han venido dando, ha generado un impacto positivo en la cultura organizacional de la empresa, o ha sido, o finalmente aún no se ven reflejados esos resultados no solo en los proyectos, sino al interior de la compañía. ¿Cómo lo puedes evaluar tú de forma, sin comprometerte, ¿no?
Para la aclaración.
Bueno, lo que pasa es que como ha sido en diferentes proyectos, ¿no? Hay unos muy chiquitos que uno puede ver muy fácil si se logra, ¿no? Y hay otros que son grandes que hay que todavía esperar a que esa información que hicimos al inicio realmente al final se vea reflejada y valga la pena decir que hubo un aumento de la productividad y que la desviación en el presupuesto fue mínima, ¿sí? Pero eso lo veremos cuando esté construido y hagamos el cierre del proyecto. Entonces todavía nos falta, digamos, yo creería que por ahí un año para saber, digamos, si el proyecto piloto, digamos, Terra Verde Monza, logran hacer el cierre con esas cantidades iniciales con las que se trabajaron, digamos, porque ese sería como el primer éxito del tema. Ya las cosas pequeñas, pues sí, ha sido como fácil de verificar y el aumento de productividad en esas cosas pequeñas sí se nota un montón. O sea, yo, digamos que una persona que se demoraba, no sé, 8 días haciendo un plano, entonces pues, se demora la mitad del tiempo con el doble de información. Entonces, digamos que sí.
O sea, esas promesas de BIM sí son reales. ¿Tú puedes decir que sí las has vivido y las puedes palpar en tus proyectos?
No, pues hasta el presupuesto sí. Vamos a ver construcción. Porque ese no me
consta. Las siguientes dimensiones.
Sí. Ya hasta el presupuesto vamos bien. Falta ver si ya en construcción pues logramos que sea más eficiente el tema del cronograma y la optimización del modelo para mantenimiento, que todavía está ahí como...
Ok, y Nacar, siendo una compañía que desde hace ya varios años cuenta con un sistema de gestión de calidad para sus proyectos, ¿cómo vio el ingreso de BIM? ¿Significó un aporte? ¿Ha significado un proceso en paralelo que no han conseguido conectar? ¿O es un elemento valioso dentro de su sistema de gestión de calidad?
Pues en este momento está como un proceso paralelo, porque tenemos que, digamos, o sea, ya nosotros tenemos una hoja de ruta muy clara referente a nuestro sistema de gestión de calidad. Y aparte, pues estamos haciendo el tema del documento del protocolo, que en algún punto pues se tendrá que linkear, digamos. Uh-huh. Porque el sistema lo que hace es como las listas de verificación y como el proceso para hacer esto es tal. Y lo que pretende el otro documento es como linkearlos de manera transversal, pero también eso es un proceso que hay que llevar,
que compromete a toda la empresa.
Sí, exacto, también. Entonces hay que ser pacientes estratégicos.
Me gusta.
Una de las preguntas que muchas veces se hacen en las empresas para iniciar BIM es: ¿quién debe empezar el BIM? ¿Quién debe estar comprometido con el BIM en una compañía? ¿El delineante, el arquitecto diseñador, el coordinador de proyecto, el director de proyectos, el gerente de la compañía? ¿Quién crees tú que, de dónde debió iniciar el proceso? ¿Quién puede ser el primero en asumir ese liderazgo y impulsar la implementación de BIM en una compañía como la de ustedes, de diseño y construcción?
Pues la verdad, esto no sería posible en INACAR si la arquitecta Angélica, como vicepresidenta y dueña de esta compañía, no lo hiciera real, la verdad. O sea, tiene que ser, a mi juicio, no sé, la persona que vea transversalmente la compañía y que diga, ok, sí, sí me sirve, y tengo que asignar a cada una persona del departamento X para que saque adelante el tema.
Porque, compromiso directivo, exacto, dices tú, es sí, desde sí, arriba.
O sea, para mí sí, pues digamos, arrancamos digamos con inquietud desde la base de la pirámide, pero la arquitecta Angélica realmente, o sea, le creyó al proyecto y cree que esto sí puede funcionar bien en todas las etapas y por eso, digamos, empezó a involucrar al resto de la gente, pero sí tiene que ser una cosa directiva.
Lo que tú retratas, Jenny, es algo que sucede mucho en las empresas. Tú lo dices muy bien. Muchas veces en la... Pues, aunque realmente BIM habla más de trabajar más en ciclo, a veces en los esquemas de base de la empresa tenemos estas personas motivadas, estos inquietos que se la pasan buscando y que hoy en internet es muy fácil encontrar temas de BIM, y empiezan a ser inquietos y empiezan a tratar de decir a sus superiores, a sus jefes, hey, mire que hay este tema. Y depende mucho de que haya esa conexión y de que le reciban la información como tú le estás diciendo, y que digan, sí, el camino es ese, para que realmente se vincule la empresa en ese camino, porque si no, entonces se convierte como en una voz que alza la mano, no es recibido y se mantiene en el esquema tradicional, pudiendo estarse ya vinculando. Y lo que nos lleva a esa, con todo lo que nos has contado, un poco es como de hay que ser pacientes, tranquilos, asesorarse, buscar un equipo adecuado. Esto es de tiempo, toma su tiempo. Hay que vincularlo, lo que decía Alejandro, a procesos, los procesos de calidad, porque al fin y al cabo estamos hablando de un proceso interno de diseño, construcción, operación de tus activos. Y como yo lo veo, entonces está representando muy bien muchas cosas que ya hemos venido hablando justamente en otros temas que hemos grabado con otros profesionales. El tema es ese, comunes denominadores que llevan a estos casos de éxito. Todos nacen muy parecidos, un muy buen arranque, una muy buena motivación, las cosas claras, un equipo que se empieza a conformar motivado, alguien que asesora y pum, pega el tema de inmediato dentro de la empresa y empieza a dar resultados, pero con tranquilidad, o sea, apuntando como en un corto plazo. O sea, si llevan ustedes 3 años, estamos hablando de que prácticamente así dentro de 5 años ustedes van a tener un proceso totalmente maduro, muy establecido en la empresa.
Sí, 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 más o menos ese sería el tiempo. Y es que sí, a mí sí, sí me ha parecido importante cómo hacerlo, tanto en proyectos, la implementación en los proyectos grandes, como en las remodelaciones y cosas chiquitas, porque en esas cosas chiquitas es más fácil el control y poderlo mostrar. Excelente. Digamos que no se está, que no, perdimos tiempo y etcétera. ¿Qué? Porque los proyectos grandes son proyectos de tiempo, de meterle la ficha. Entonces sí, hay que ser como también estratégicos en la manera como uno tiene que mostrar al final esa inversión, ¿no? Porque pues igual finalmente el tema es que esa inversión se vea reflejada en productividad y se vea reflejada en, claro, que el producto pues es mejor.
Bueno, ok, Jenny, no sé, si quisieras contarnos algo más a quienes nos escuchan, que quisieras decirles.
De Inacar como compañía, cómo estaba posicionada en este momento, qué tan competitiva es y qué tiene para ofrecernos, no solo al mercado del diseño y la construcción en Colombia, sino también de esa experiencia BIM de la cual esperamos podernos todos apoyar y tenerlos como una referencia de éxito.
Pues Inacar, lo que pasa es que, bueno, Inacar sí, considero que tiene una cosa que es un poco diferente y es un diseño diferenciador. Sí. Cuando uno hace un diseño diferenciador, tiene que hacer, casi que hacer proyectos especiales, pues entre comillas.
Con su sello particular.
Exacto, con su sello, y hacer eso implica tiempo. Y la búsqueda de lograr esta implementación es que eso se potencialice más, ¿sí? Y seamos más productivos. Entonces yo siento que el tema sí ha ayudado para que ese core del negocio esté respaldado por ese tipo de metodología. Sí, sin acabar, pues lo chévere es que tiene como muchos tipos de proyectos, desde muy grandes hasta muy chiquitos, de industria, de vivienda. Entonces, digamos, el manejo de la información también es complejo, y me parece que la metodología también le ayuda a que esa información sea más organizada y al final haya un documento de cada proyecto organizado que le pueda brindar la tranquilidad a cualquiera de los clientes, que es lo que estamos haciendo y estamos haciendo bien.
Ok, bueno, Jenny, muchísimas gracias, y a Inacar también muchas gracias. Para los que no conocen, Inacar es una compañía con presencia no solo en Bogotá, sino en Bucaramanga, en Cali, en Ibagué, en Barranquilla. ¿Dónde más tienen proyectos, Jenny?
Tienen proyectos en Siena, en Barranca Bermeja, bueno, Barranquilla, Soledad, aquí en el centro, pues en Mosquera, en Ibagué, Villavicencio, y hay unos ahí en Cali.
¿En dónde los pueden encontrar? ¿Cuál es tu página o la página web de la empresa?
Pues la página es www.innacard.com. Ahí los encuentran, ahí pues está todo.
Y dicen los datos de contacto en caso que quieran charlar con ustedes.
Sí, sí, exacto. Estamos perfecto. Muy abiertos a hablar.
Bueno, nos seguimos en la senda de la metodología BIM a todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Gracias, Jenny, por recibirnos, José Leandro, por estarnos acá. Te invitamos, nos volvemos a ver próximamente en otros escenarios como estos. Somos Taller de Tres, somos BIM International y un saludo para todos. Un buen día.
Feliz día para todos.
Gracias.